Pedro Aznar. ¿Quién otro tiene esa voz inconfundible, maravillosa? Pedro, hola Pedro, buen día.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, muy contento de recibirte, de escucharte. Primero cantar y ahora conversar.
¿Cuánto hacía que no escuchaba la versión esa de estudio? Está buenísima.
Excelente, excelente. En serio, no. Vos sabés que es una cosa que siempre me genera mucha curiosidad. Si los actores ven sus películas, si, qué sé yo, si los periodistas escuchamos nuestras cosas, o si los músicos escuchan su música.
Mira, yo escucho poco en realidad. A veces me daba así un impulso de escuchar, y por ahí me escucho un disco entero, o dos. Digo, uy, a ver, me dan ganas de tirarme un rato con auriculares. Y escuchar con atención X disco, y por ahí lo escucho completo, pero me pasa, no sé, una vez por año, te diría, como mucho. Y lo disfruto, la verdad que lo disfruto mucho. Cuando lo escucho así, de una manera como más casual, por así decirlo, como ahora, así que la estoy escuchando por teléfono, de hecho.
Claro.
Tal vez me pongo a pensar un poquito más en... esta parte hubiera estado bueno que hubiera entrado la guitarra eléctrica un poco antes o ese tipo de cosas, como que pienso en los arreglos, claro. O pienso en detalles de la mezcla, digo, acá me parece que el eco nos quedó un poquito fuerte, me pongo a hacer un poco de esas reflexiones, pero cuando me dan esas ganas repentinas de volver a escucharme, la verdad que lo disfruto mucho y me dejo llevar como casi... No te voy a decir que es completamente imparcial la mirada, ¿no? Por supuesto uno tiene un involucramiento muy personal con su propio trabajo.
Obvio, claro.
No puedes desligarte mucho de eso, pero es casi como al 50% de como si fuera un oyente que no escribió esa música, digamos, que no la grabó.
Es que también...
Es muy satisfactorio eso.
Esta canción que acabamos de escuchar es de 1994, hace 26 años, y digamos, uno es otro 26 años hacia atrás, ¿no?
Sí, claro.
¿No te pasa esto de decir, qué sé yo, por ejemplo, cuando escuchás algo de Cerú o de Pat Metheny o de Spinetta Jade, en cosas que vos has participado, qué pasaba con tu vida, cómo eras, tenías un pensamiento acerca incluso de la música... Y ahora tenés otro muy distinto, ¿no pasa esto?
Sí, bueno, de hecho una de las cosas que se me cruzaron por la cabeza recién mientras escuchaba es ¿qué edad tenía yo cuando hice esto? Y ahí me acordé, tenía 35, 36 años.
Incluso, ¿qué cosas te inspiraban las letras? ¿Y qué cosas te podría inspirar una letra ahora? ¿O esto no varía mucho?
Mira, más que la inspiración... porque las cosas que te motivan suelen ser más o menos siempre las mismas, ¿no? con variantes, por supuesto, ¿no? con ciertos ángulos, pero los rubros de cosas, por así decirlo, que te llaman la atención para escribir suelen ser siempre los mismos. Lo que sí va cambiando, por supuesto, es tu manera de relacionarte con esas cosas, ¿no? y cómo vos vas viendo la vida y todo su enlace, ¿no?
Sí, lo veo. ¿Qué cosa, cuando vas en el auto, seguimos con escuchar música por ahora, salimos de tu música, ¿no? Que puede ser tu música muy variada y has estado con los más variados artistas. ¿Qué es lo que más te gusta escuchar o qué es lo primero que te des a la mano cuando te subís al auto y empiezas a andar?
Escucho muy variado, ¿eh? De todo, pero tampoco escucho tanto, te diría. Disfruto mucho de los momentos de silencio. Me gusta mucho andar en auto en la ruta. Es algo que me encanta. Es una de las cosas que me están haciendo profunda falta en la cuarentena. La sensación de salir a campo abierto y trasladarme, ¿no? O sea, estar atravesando ese paisaje. Estar metido en ese horizonte amplio, eso me hace falta, y muchas veces lo hago en silencio, e incluso he compuesto cosas que las he ido dictando al teléfono, ¿no? Haciendo una nota de voz mientras manejaba. porque es como un, es un momento casi meditativo, te diría, para mí, el de manejar. No me gusta nada manejar en la ciudad porque es un loquero, pero sí disfruto mucho de manejar, como te digo, así en la ruta, ¿no? Y cuando pongo música, puede ser de todo, pero a lo que más echo mano, en realidad, y te diría más cuando, suponete, recibo o recibía, porque ahora no se puede, amigos en casa para comer y eso, porque me gusta agasajarlos y les cocino algo y preparo una mesa así como con mucho detalle y mucho cuidado, y siempre pongo alguna musiquita que acompañe, y esa música suele andar por el lado del blues, del jazz, de la música clásica, de soul, tango,
mira,
algo de rock clásico.
¿Qué es esto que vas a hacer a la carta el sábado 23 de mayo a las 9:30 de la noche?
Mira, va a ser un concierto online desde mi casa, siguiendo un poco la línea de estos que vine haciendo durante la cuarentena. Hice 6 conciertos gratuitos durante los primeros 6 viernes de cuarentena, y el último de ellos fue el 1 de mayo. Entonces hice una reflexión sobre el trabajo y conté un poco sobre la problemática que nos afecta a todos en el mundo del trabajo en estos momentos difíciles, y en particular cómo nos afecta a nosotros en el mundo de la música.
Claro.
Y comenté que somos 500.000 trabajadores del mundo del espectáculo que estamos parados. Desde músicos hasta gente que son, no sé, transportistas, acomodadores, asistentes, fotógrafos, videastas, ingenieros de sonido, iluminadores, representantes, tiqueteras, todo tipo de trabajo. Es muchísima gente que está parada, y comenté también que solo en mi caso son 15 familias que dependen directamente de mi trabajo.
Claro.
Y a medida que la cuarentena se va extendiendo más y más, el problema se agrava, por supuesto. Y después de hacer ese comentario, la gente muy generosamente se ofreció, me mandaron un montón de mensajes hermosos, y con una gran amabilidad y con un gran corazón me decían: danos una cuenta de banco donde podamos aportar para tus músicos.
Buenísimo.
La verdad que me conmovió la generosidad. Y me dije, yo esos 6 conciertos los había regalado, los había dado de todo corazón y con el ánimo de acompañar a la gente, ¿no? En un momento tan difícil. Y no me pareció que eso tuviera que ser, que se le tuviera que poner ningún tipo de valor económico, y tampoco que la gente pusiera dinero, por así decirlo, porque sí, sino que fuera a cambio de yo retribuirles de alguna manera. Entonces pensamos en hacer este concierto con una entrada que la compras en un portal que es ticketoy.live, y lo podés ver desde cualquier lugar del mundo, por supuesto. Tenés la primera fila asegurada, tenés la mejor imagen y el mejor sonido,
claro,
asegurado en tu casa, cómodamente sentadito con un vinito al lado. Y también quise que esta recaudación se compartiera con la Fundación SI, que hacen un trabajo solidario impresionante, porque no solamente los músicos y los trabajadores en general estamos en problemas en este momento, sino que hay gente más vulnerable, gente que ya venía padeciendo problemas sociales muy graves, y en estos momentos la está pasando verdaderamente mal. Así que quise que el círculo se extendiera para abrazarlos ellos también.
Excelente, una gran idea. ¿Van a elegir los temas también?
Sí, va a ser a la carta. En el momento de comprar la entrada, que te digo, la entrada es mayormente simbólica, es prácticamente lo que costaría una entrada de cine, y hay dos valores. Hay uno que es prácticamente la mitad para el que no pueda costear esa entrada de cine. Y en el momento de comprarlo, podés elegir 5 canciones favoritas de mi repertorio, o incluso alguna así que se te descuelgue de lo que sea, porque a veces aparecen grandes ideas. La gente me ha dado, yo ya he hecho conciertos a la carta, hicimos una larga gira a la carta en el año 2014, y con este mismo sistema la gente iba pidiendo las músicas, en un portal y hubo sugerencias muy interesantes de temas que a mí no se me hubieran ocurrido realmente, y algunos de ellos los hice.
¿Qué es lo que más
de otros autores, ¿no?
¿Qué es lo que más te piden? ¿Te piden, qué sé yo, cosas de Cerú? ¿Te piden cosas de los discos que hiciste con Charlie, los tangos?
No, mayormente es música mía, de mi etapa solista. Uh-huh. Y unos pedidos muy muy variados y muy interesantes. Estuve ya viendo un poquito lo que se está votando, y ya tengo un repertorio que está, yo creo que está al 80% de lo que va a ser. Yo, por supuesto, hasta el último momento voy a estar revisando qué es lo que se votó y retocando el repertorio, claro, hasta el último momento, pero ya en medio lo que se va perfilando está muy, pero muy bueno. Voy a hacer las 20 canciones más votadas y voy a respetar, incluso en la secuencia, en el orden en que van a estar en el concierto, van a ser en orden creciente, ¿no? Las 20 primeras más votadas.
Siempre digo, en una comparación con el fútbol, no sé si el fútbol te gusta, si le das bola, que cuando vos estabas en Cerú y te vino a buscar Pat Metheny, o te fuiste con ellos y demás, fue como que jugabas en River y te compró el Real Madrid. Era así, más o menos, vale la comparación.
Suponte.
Vale la comparación. Pero vos jugabas en River, digamos, ganaste la Libertadores, ganaste...
Sí, jugaste, bueno, ¿no? si lo mirás en el sentido de que lo de Pat pasó, me pasó a dar una visibilidad internacional, sí, por supuesto, ¿no? Tuvo algo de eso.
¿Dónde te vieron? ¿Dónde te habían visto? ¿Cómo te conocieron?
Mira, yo lo conocí a Pat en Río de Janeiro, en un festival donde fuimos a tocar con Cerú Girán, donde también tocaba el grupo de Pat, y yo lo fui a ver, y me emocionó de tal manera lo que escuché, que yo tenía encima un cassette con unas cosas que yo había grabado en mi casa, y qué sé yo, y se lo di, pero no con ánimo de que después él me llame ni nada. O sea, fue como la necesidad de darle algo a cambio de lo que había, de la emoción que yo había sentido escuchándolos tocar. Y bueno, me agradeció mucho, que se lo quedó ahí. Después, con los meses, me mandó a decir, a través de un músico argentino que él vio en San Francisco, que le dijo: ah, vos sos argentino. Este chico lo fue a saludar,
sí, sí, sí.
Después del concierto dijo: ah, sos argentino, ¿lo conoces a Pedro Nat? Le dijo: sí, no personalmente, pero por supuesto sé quién es, qué sé yo. Y le dijo: si vos viajás a Argentina, ¿me harías un favor? ¿No le das estos números de teléfono? Y me mandó con este muchacho una hoja llena de números de teléfono y no sé qué cosa. Esto, por supuesto...
Claro, un mundo sin WhatsApp, un mundo sin celulares.
Sí, claro, un mundo sin internet, imagínate, claro, ¿no? La prehistoria. Y bueno, lo llamé y ahí me dijo: bueno, si en algún momento planeas venir a Estados Unidos, llamame, nos juntamos a tocar y qué sé yo.
Mira qué bueno.
Y bueno, una cosa llevó a la otra. Yo después me fui a estudiar a Berkeley, que queda en Boston.
Sí, sí.
Y precisamente en Boston es donde estaba basado el grupo y donde muchos de ellos vivían y ensayaban. Así que me invitaron a un par de ensayos con el grupo, los conocí a todos. Después los invité a grabar un par de canciones mías. Y creo que eso fue un poco lo que definió la cosa, ¿no? Porque esa sesión de grabación se dio de una manera muy fluida, muy espontánea, y nos sentimos muy bien todos tocando juntos. Y creo que eso fue lo que lo decidió a Pat a convocarme al grupo. Por supuesto, insisto, o sea, yo esto no era mi intención,
claro,
eso, yo no tenía ninguna meta.
O sea, no le, digamos, vamos a decirlo en términos terrestres, no le pediste laburo. Simplemente era conocer el mío. Me imagino, a mí, por ejemplo, a veces uno se encariña con algunos sitios y cuesta mucho irse, a pesar de que a donde vas por ahí sea mejor, o te es una mejor oferta de guita, o lo que sea, en el caso de mi laburo, ponele. ¿Cómo fue el momento en que dijiste a los muchachos de Cerú, o a David, o a, no sé a quién, a Charlie, a quién se lo dijiste, o a todos juntos, que le dijiste: mira, me voy con Pat Metheny, me voy, es una gran oportunidad, me tengo que ir, no sigo?
Mira, que no pasó eso, no fue así, no se dio cronológicamente así. Ajá. Que yo entré al grupo de Pat es un año más tarde que yo me que Serú Girán se desbanda, digamos.
Ah, mira, pues ya te ves, pues ya
no. Y además hay un mito sobre que Serú Girán se separa porque yo me voy, eso tampoco es tan así.
Yo crecí con ese mito, ¿eh?
Sí, es un mito urbano que quedó perpetuado.
Más, y te voy a decir más, alguien lo alimentó, yo he leído en algún lado, no me acuerdo si era David o quien lo dijo, o Charlie, que decidieron no reemplazarte. Pero no, que por esto se desarmó Serú Girán. Digamos, era un elogio en realidad, porque decía.
Mira, la verdad, según desde mí,
sí.
Siempre las verdades son relativas a la persona, ¿no? O sea, que tampoco te voy a decir con esto que esto es la verdad absoluta, porque habría que ver qué piensa David, qué piensa Charlie de esto, pero lo que yo recuerdo es que todos en el grupo estábamos muy cansados de trabajábamos muchísimo, y necesitábamos un poco de tiempo cada uno para sí mismo. Y decidimos hacer discos solistas y encarar proyectos personales. Un proyecto personal mío fue, además de sacar mi primer disco solista en el año 82, yo quería irme a estudiar a la escuela de Berklee. Y así lo anuncié. Y la idea que quedó flotando fue, bueno, tal vez nos tomamos una especie de año sabático, hacemos nuestros discos personales, qué sé yo, y después por ahí volvemos. Y después, en realidad, a todos nos fue muy bien con los discos que hicimos cada uno.
Claro.
Y un poco eso como que terminó de definir que cada uno agarraba para un lado, ¿no? Y yo, después de estar un par de semestres en la escuela, ahí viene la invitación de Pat a unirme a su grupo. Pero seguimos siendo, por supuesto, muy amigos. Y de hecho, mira, yo entré en el grupo de Pat la invitación fue a finales de diciembre del año 82, y en, creo que para febrero o marzo del 83, estábamos con Charlie en Nueva York grabando Clics Modernos. Que me invitó, me dijo, che, yo estaba viviendo en Boston en ese momento, me dice, estoy yendo a New York, quiero grabar un disco y me encantaría que estés vos y que se lo te venís. Y me instalé, él había alquilado un loft, me instalé ahí, estuve un mes viviendo con él ahí. Y grabamos el disco, así que imagínate que siguió todo,
sí, claro,
absolutamente fluido, ¿no? Entre
sí, nosotros, incluso, ¿no? Después hiciste los discos de Tango 3, Tango 4,
claro,
que también los hicieron juntos, ¿no?
Sí, es una amistad un vínculo que nunca se rompió, en realidad.
Sí, claro. Digamos que aquello que pasó de tu vida tiene que ver con un aspecto absolutamente profesional y no más que eso. Eso está muy claro. ¿Qué es lo que más te gusta de todo lo que hiciste? ¿Tenés alguna preferencia? Es medio rara esta pregunta, es difícil también que uno elija algún laburo suyo, pero por ahí alguno te lo tenés como favorito, que decís, esta es mi plenitud.
Yo no sé si hablaría en términos de plenitud, pero sí hay cosas que siento que están bien logradas, muy bien logradas. Y creo que hay... tal vez dos o tres discos de mi etapa solista que me parece que son puntos de inflexión. Uno es Cuerpo y Alma, uh-huh. El otro es Quebrado y el otro podría ser Ahora. Son discos que me parece como que cierran conceptos fuertes y como que van marcando camino, ¿no? Son discos que en cada uno de ellos es como que enfoqué hacia alguna cosa que después me sirvió para los años siguientes ir desarrollándola.
Uh-huh. Eso de vivir en Estados Unidos, en lugares en donde se hace muy buena música o mucha de la mejor música de la historia, del mundo, ¿cuánto te sirvió?
Uf, de mucho, de muchísimo. Y te diría que tal vez por razones que no son tan aparentes, ¿no? Porque uno pensaría, uy, claro, es una meca artística, no sé qué, y hay un montón de información. Yo te diría que más que por la información en sí, o sea, por la información técnica, digamos, en sí.
Sí.
Por cuestiones que tienen que ver más con lo conceptual y con lo, hasta lo filosófico, te diría, o con el modo de entender el arte musical y su relación con la vida de uno. yo creo que aprendí mucho estando allá de mi propia identidad como, como músico, de mi particularidad como, como latinoamericano, del valor de mi propia cultura, de mi propia historia personal y cultural. Y creo que eso me definió muchísimo como, como, como creador, como artista. Creo que estar expuesto a todo ese, a todo ese torrente artístico tan fuerte, me hizo notar que tal vez uno de los valores más importantes, tal vez no, uno de los valores más importantes que tiene un artista es ser personal, es tener algo distinto a todos los demás. Y una de las patas principales de esa mesa, por así decir, es la pertenencia cultural a algún lugar, a un momento y un lugar. Y para mí eso fue, fue toda una revelación. Y ya, ya se empezó a, yo ya lo empecé a, lo empecé a entender estando en la escuela Berklee.
Sí, sí.
Porque estaba rodeado de cientos de pibes y pibas de todas partes del mundo. Y había como una, era como una especie, en un punto, de maratón para ver quién llegaba primero a parecerse a su ídolo de turno.
Claro, y cuando se trataba de lo de, por ahí de lo contrario, de cuidar o de forjar una identidad.
Exactamente, pero viste, esas son cosas que por ahí tienen, tienen más de, como decía antes, de filosófico,
claro,
que de técnica musical o de técnica artística, ¿no?
Mira, vos llevas una impronta, a ver, vos llevas una impronta argentina, latinoamericana, si querés, y te encontrás con mucho anglo, mucho músico de jazz, mucho músico de otras culturas, incluso hasta de música country, si querés. Uh-huh. Y cómo hacer para que eso no te borronee la identidad, sino que te la enriquezca.
Sí, claro.
Nos estamos poniendo un poco filosófico, me parece, pero digamos, es muy interesante lo que contás.
Mira, yo te diría que el proceso que hizo que yo deviniera el músico que soy hoy y que soy hace ya muchos años, como, como dirección,
sí,
¿no?
Sí.
Como, como
sí, sí, foco,
se empezó a forjar fuertemente en los conciertos que dio Mercedes Sosa en el año 81 en el Teatro Ópera. Cuando Mercedes vuelve, después de haber estado prohibida, censurada,
sí,
en el exilio, cuando Mercedes vuelve a Argentina, yo estaba sentadito ahí en el Teatro Ópera y quedándome profundamente conmovido y asombrado y maravillado de cómo ella hacía esa, ese recorrido por la canción argentina y latinoamericana con semejante soltura y con semejante capacidad integradora. Por ese escenario pasaron, pasó León Gieco, pasó Charly García, pasó Tarragorroz, y ella cantó desde tango hasta música cubana, canciones de Brasil, por supuesto zambas, chacareras, de todo. Y todo convivía y ella era el vínculo de todo eso, ella era el hilo conductor. Eso para mí fue una revelación. Y después fue, el resto fue ir corroborando eso, ¿no? Que es, ese era un camino y, es, y esa era una mirada interesante. Y lo que hice fue profundizar en eso cada vez más.
Mira vos, voy a sumar a la charla, estamos hablando con Pedro Aznar, a Horacio Marmurek. Horacio, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás? Buen día.
Ahí anda Pedro.
¿Cómo estás, Horacio?
Bien, todo bien. Bueno, el recorrido, toda la trayectoria de Pedro, eso que contabas de ese agasajar, Pedro le gusta agasajar tanto que hasta tiene sus propios vinos, ¿no, Pedro?
Ah, mirá qué bien.
Sí, es verdad, es verdad. Y son extraordinarios estos, solo por haberlos comprado y probado y en el momento en el cual los presentaste. Y me parece que ahí también está la delicadeza con la cual vos decidís trabajar todo.
Sí, mirá, yo tuve la alegría y la bendición de conocerlo a Marcelo Peleriti, quien es mi socio en este proyecto, y que es un tecnólogo extraordinario.
Genial.
Y un gran tipo, un tipo de una gran generosidad. Y trabajar a la par con él en estos vinos que hacemos de Bodega Abremundos ha sido una escuela maravillosa para mí. Me encontré además con un mundo, el mundo del vino en general, el mundo de los enólogos, los sommeliers, toda la gente que está en la industria del vino, gente muy interesante, gente muy apasionada y gente que son artistas en su propio derecho, ¿no?
Pedro, te hago una consulta. Ahí hablabas de este a la carta que vas a hacer, y hablabas del costo de las entradas y que empieza esta nueva normalidad, por decirlo de alguna manera, donde los músicos tienen que seguir viviendo, y en tanto y en cuanto los teatros no pueden abrir y los protocolos no se definan y no aparezca la vacuna, esta es la alternativa que se encontró. Y me parece que cada vez más vamos a ir hacia eso, porque queremos seguir disfrutando la música, y ustedes es el gran lugar donde pueden vivir todos los días de lo que quieren y lo que les gusta.
Sí, yo creo que es una buena modalidad, es una buena oportunidad, y creo que incluso, digo más, yo creo que esto inaugura una nueva modalidad artística, porque no es solamente el uso de un medio electrónico en particular. Como siempre, el medio también termina modificando el contenido, ¿no? Uh-huh. Y fíjate que yo los conciertos que he ido dando en cuarentena han tomado prestado algunos conceptos de cosas que yo ya había hecho en escenarios, por ejemplo, presentarme en la Feria del Libro de Buenos Aires o de Santiago de Chile y hacer un concierto mixto de música y poesía. Pero en estas transmisiones eso yo creo como que el concepto se terminó de redondear, ¿no? Mm. Y pasaron a ser eventos muy particulares. En alguno también lo que hice fue leer cuentos intercalados con canciones y maridar, ¿no? Volviendo
volviendo a esa idea,
maridar los textos con las canciones.
Bueno, y en su momento
un evento único que yo en realidad no había hecho nunca antes, y por eso digo, me parece que esto también inaugura un nuevo modo.
Cuando hiciste Caja de Música sobre Borges, también fue buscar, sos inquieto, y supongo que en eso también se da esta idea de cuando haces a la carta se abren variables distintas. Digo, Lennon y McCartney no deben faltar entre lo que te piden, pero también el folclore, porque es eso, vos no te has quedado quieto nunca en busca de eso que te conmueve internamente, me imagino, en la música.
Sí, un poco por esa razón que explicaba antes, ¿no? De esta cosa que de alguna forma abrió Mercedes, ¿no? De este horizonte que ella abrió para, yo creo que para todos, porque creo que después de esos conciertos no se volvió a pensar la música argentina de la misma manera. Esos conciertos fueron como de derribar fronteras, ¿no? Esos torpes alambres de púa que había entre estilos se derribaron y los músicos empezamos a colaborar todos con todos, no importa de qué rubro sean. Y eso nos enriqueció muchísimo a todos, por supuesto.
Yo como defensor de esa idea, ¿no?
Absolutamente. Y bueno, está explícito en toda mi obra, ¿no?
Sí, por eso lo planteo. Hay un lugar donde en los recitales de Pedro Aznar son una suerte de celebración del tiempo de conocer a Pedro Aznar arriba del escenario. No sé si eso lo sentís, cuando la gente va, celebra en todo esto que estabas charlando con el Chavo, toda tu trayectoria, todo tu recorrido, y me parece que estos días de cuarentena, esa intimidad que siempre propusiste arriba del escenario, redondea en algo que parecería muy frío, pero está mucho más patente cuando te vemos en una pantalla de computador o en una televisión grande.
Está, mira, qué lindo lo que decís. No me lo había, nunca me lo había planteado de esa manera, no lo había mirado así. Y es muy cierto, es muy cierto. Y en los comentarios que me hacía la gente después de los de las transmisiones, que eran muchísimos, eran literalmente más de 30.000. Y yo los leía todos, me llevaba horas, pero era tal disfrute de las cosas preciosas que me decían, era realmente muy conmovedor. Y uno de los mensajes principales de la gente era: es como tenerte tocando en casa para nosotros. Claro. Nos sentamos en familia, en un sillón, pusimos la tele, nos dispusimos a cenar mirándote y estabas vos con nosotros en casa. Fue muy emocionante. Y a mí me emocionó eso, ¿no? Que ellos sintieran la presencia de una manera tan, tan cabal. Y algunos me preguntaban cómo se siente que no haya aplausos después de cada hecho artístico, ¿no? Después la lectura de un poema, después de una canción, después de leer un cuento. Y si bien el silencio ese que queda es conmovedor, particularmente en los tiempos en que vivimos, ¿no? En que hay un silencio raro en todas partes, en realidad. Las ciudades se han quedado en medio de silencio. Claro, la calle está en silencio y eso es algo que conmueve profundamente y da una sensación bastante extraña. A pesar de esa de ese dramatismo, de ese silencio, al mismo tiempo era como una rúbrica de lo que acababa de pasar, fuertísima, y eso mucha gente me lo dijo. Me dijeron, ese silencio son aplausos que vos no estás oyendo, pero que están, y que además remarcan, le ponen un marco mucho más potente, tal vez, que un aplauso a lo que se acaba de entregar. Y realmente es así, es muy impresionante.
Vos sabés que yo pensaba, lo iba a comparar con una grabación, ¿no? Con una grabación de un tema, que está vos con auriculares y en un estudio, pero ahí también te aplauden. Te aplaude el productor, te aplauden cuando terminás de grabar.
Bueno, no siempre, ¿eh?
otra. Sí, claro.
También te dicen, mira, no me gustó eso, fíjate.
Sí, tal,
¿no?
A veces te critican duramente.
Pedro, es un placer escucharte cantar tu música y es un placer escucharte hablar. Y para mí ha sido un enorme privilegio poder charlar con vos. Yo soy un chico de 59 que iba a ver a Cerú, viste, y escuchaba los discos, así que para mí sos una referencia absoluta. Y la verdad es que charlar con vos me ha gratificado. Horacio, aquí estamos despidiéndolo a Pedro.
Un abrazo muy grande, Pedro, admiración eterna como siempre, y esto es este fin de semana, ¿no?
Sí, es este sábado a las 21:30 horas.
Ahí lo vamos a viralizar.
A través de tickethoy.live.
Bien, abrazo grande, Pedro. Te vamos a ver.
Un placer hablar con ustedes, muchachos.
Igualmente. Pedro Aznar pasó por nuestro espacio dedicado a los artistas argentinos, a los personajes que nos hacen la vida un poco mejor. Pedro Aznar es uno que me la ha hecho, pero muchísimo mejor.